Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Hoy es viernes, una semana más o una semana menos. Yo la verdad que no sé muy bien cómo se dice, pero yo estoy súper contenta de que una semana más ustedes hayan estado en contacto directo con Magdalena de Cuba. Por muchísimas partes, por mis páginas de internet, bueno, ya sabes que en Facebook me puedes encontrar como Magdalena de Cuba. Le das like ahí a la manito, le pones me gusta y siempre vas a tener información de todo lo que está pasando conmigo y bueno, en el mundo y sobre todo en Cuba, porque ahí en mi página siempre estoy posteando las últimas noticias que están ocurriendo en el mundo y todo lo que tiene que ver con mucho interés para nosotros los cubanos. Y bueno, cada correo electrónico a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Hoy es viernes, hoy es en esta primera media hora que tenemos la visita de nuestro querido abogado Ángel Leal. Gracias, doctor Ángel Leal, no te vayas que ya venimos. Ellos son Maná, sí señor, bendita tu luz.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia.
Nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya lo tenemos vía telefónica. Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, mi querida Magdalena. Yo esperando la semana entera para poder conversar contigo esta noche y con todos tus radios escuchas y seguidores, que para mí es un gran placer y de verdad lo disfruto mucho.
Muchísimas gracias, doctor. Y no solamente usted está esperando este viernes para hablar conmigo, sino que nuestros radioescuchas están esperando por usted, por este segmento, sobre todo los que están en Cuba. Usted sabe, con las dudas de todo esto de las reclamaciones, de cómo hacer, que si Guyana, que si ahora que pasó el tornado. Bueno, tú sabes cómo los cubanos viven allá con esa incertidumbre. Y tengo un email aquí, doctor, de un radioescucha que nos escribe desde Cojimar. Luis, okay. De Cojimar. Mire, su correo electrónico dice así: estimada Magdalena, que esa soy yo. Soy un fiel oyente de su programa. En especial trato de no perderme el que se transmite los viernes, pues estoy pasando por el largo y angustioso proceso de reclamación familiar. Quisiera que en sus posibilidades, es decir, en las mías, doctor, y en las de usted, le pregunte al doctor Leal por qué él plantea que las reclamaciones a hermanos de ciudadanos americanos van por el 2005, categoría F4. Conozco a personas que han sido reclamadas por sus hermanos en el 2014 y ya se han ido. A mí me pusieron la reclamación en el 2015. Entonces, me faltaría mucho tiempo, dice el señor Luis. Además, agrega, le deseo a usted muchos éxitos. Muchas gracias, Luis. Salud y muchas felicidades por su programa. A pesar de las dificultades, somos muchos que logramos escucharlo. ¡Wow! Eso sí es una gran noticia. Pues Luis, aquí tengo al doctor Ángel Leal. ¿Listo, doctor, para responder a nuestro radio escucha, Luis?
Sí, cómo no. Antes de todo, un cordial saludo para usted, Luis, y a todos los amigos en Cojimar. Pues nada, ya saben que estamos solidarizados con ustedes acá y todos somos un pueblo. Y la pregunta suya, Luis, es una excelente pregunta y es un tema que hemos tratado en repetidas ocasiones acá con Magdalena y vale la pena explicarlo tal vez de otra manera para que podamos entender bien de qué se trata todo esto.
Sí, por favor, doctor, lo más, vamos a decir, lo más cubanazo.
Lo más guanajayense.
Lo más cubanazo que usted pueda hacer, lo de guanajagüense, así como usted dice, para ver si de verdad lo podemos entender mejor. Gracias, doctor Leal.
No, al contrario. Es que realmente son temas complicados y técnicos, mejor dicho. ¿Qué pasa? Que en el mundo de las reclamaciones hay dos tipos de reclamación. Hay la reclamación para aquellas personas que son consideradas familia inmediata de ciudadanos americanos, que son tres personas. Esposo de un ciudadano americano, una ciudadana americana, el hijo menor de edad soltero de un padre americano o el padre o la madre de un hijo americano mayor de edad. Esas tres personas pueden inmigrar de forma inmediata después de que se hagan los procesos indicados, porque técnicamente la ley de inmigración no impone un límite o cuota de visas para aquellas personas que son familia inmediata, que son esos tres. Esposo, hijo menor o padre de ciudadano americano. That's it. Ahora, cuando no eres una de esas tres personas, brincamos a lo que son las categorías de o las reclamaciones por preferencia familiar. Y ahí están las distintas categorías F1, F2, F3, F4. Lo importante de entender con eso es que estas categorías, aunque eventualmente dan el derecho de poder inmigrar al país, son categorías que están sujetas a límites de visas. O sea, cada categoría tiene un X número de visas que son autorizadas. ¿Y qué pasa? Que hay más solicitudes que visas disponibles. Entonces, háganse la idea que ustedes entran en una cola y estás esperando hasta que su turno llegue. Y mientras más tarde usted se presente en la cola, pues más tiempo va a tener que esperar. Entonces, a la pregunta de Luis, él está efectivamente en la F4 de hermano a hermano, que es la última preferencia que actualmente tiene una fecha de prioridad del 22 de junio de 2005. ¿Qué quiere decir la fecha de prioridad? La fecha de prioridad es la fecha de la presentación de la reclamación y cuando esa fecha se actualice, es cuando la persona puede inmigrar para acá. Entonces, en el caso de Luis, si el hermano de Luis lo hubiese reclamado en el 2005, ya Luis pudiera venir para acá. Pero como el hermano de Luis no lo reclamó hasta el 2015, le toca esperar hasta que la fecha de prioridad llegue al 2015. Y si estamos en el 2005, le va a tocar aproximadamente 10 años de espera. Esa es la regla general. Y esto es debido a los límites de visa y por ende, como hay más solicitudes que visas, hay que esperar. Ahora bien, a la pregunta concreta de él, ¿cómo es posible que alguien que él conoce bajo esta misma categoría pudo inmigrar en el 2014? Muy sencillo, bajo el programa de reunificación familiar cubano. ¿Qué es lo que es eso? A Cuba se le, porque las visas, aparte de que se asignan por categoría, también se asignan por país. Y a Cuba le corresponde 20.000 visas. Entonces, ¿qué pasa? Para poder tomar ventaja de las 20.000 visas que le tocan a Cuba, para de alguna forma aliviar el desespero del pueblo cubano de salir de allá, se inició este programa hace unos años atrás de reunificación familiar, donde el Departamento de Estado invita al hermano americano que participe. El hermano americano acepta, presenta una solicitud de parol para el familiar. Inmigración aprueba la solicitud de parol y entonces el parol se utiliza para que ese hermano venga con anterioridad a lo que le hubiera correspondido bajo las cuotas de visa, bajo el programa de parol de reunificación familiar. Entonces, era una manera de que se invitaran a estas personas a inmigrar antes de tiempo bajo el mecanismo del parol. ¿Qué pasa? Debido a los ataques tónicos allá en Cuba, en la embajada americana, la clausura de las oficinas de UCIS en La Habana, Cuba, ya el programa de reunificación familiar cubano ha quedado suspendido en efecto, no indefinidamente, pero en efecto, hasta que se hagan los arreglos pertinentes para, de alguna manera, consolidar la oficina de inmigración con la oficina consular para que se pueda retomar este proceso de reunificación familiar cubano que yo espero va a suceder en un futuro cercano. Mientras tanto, esperar, monitorear el boletín de visas y en algún momento cuando le inviten al hermano a participar en reunificación familiar, participe para ver si Luis corre la misma suerte que el amigo que pudo inmigrar en el 2014 con una reclamación desde aquel año. Así que básicamente esa es la respuesta a la pregunta de Luis. Espero que lo haya dicho de una forma que sea más entendible.
Doctor, ¿y esto aplica si Luis es soltero o si tiene familia aplica también?
No, fíjate que eso es una de las buenas, aunque tienen que esperar ese tiempo de actualización, por así decirlo, estas reclamaciones por preferencia familiar incluyen el núcleo, es decir, el cónyuge o la cónyuge y los hijos menores de edad solteros. Y en muchos casos podemos preservar o conservar la minoría de los niños bajo un acta de protección de minoría. Así que en algunos casos sí, en algunos casos no. En el caso de Luis es el núcleo completo, esposa e hijos menores de edad solteros. Ahora, ¿qué pasa? Y esto hay que tener mucho cuidado. Cuando un padre residente pide a un hijo soltero, tiene que pedir un hijo soltero. Un residente no puede pedir un hijo casado. Entonces, es muy importante que aquellos que hayan sido reclamados por sus padres que estén en Cuba, que no se me casen antes de que los padres se me hagan ciudadanos americanos. Porque de casarse antes de que el padre se me haga ciudadano americano, invalida la reclamación y queda nula. Porque no hay reclamación de padre residente a hijo casado. Así que, ojo con eso. Y es importante entender las distintas categorías. La primera, hijo soltero mayor de edad ciudadano americano. Perfecto. Ese entra con sus hijos menores de edad. Cónyuge e hijo menor de edad de residente, esos son los únicos que entran. Cónyuge e hijo menor de edad de residente. Hijo mayor de edad soltero de residente. Entra con sus hijos, pero no puede estar casado. Hijo casado de ciudadano americano es el núcleo completo. Esposa e hijos menores de edad y hermano de ciudadano americano es el núcleo completo. Pero de todo esto, lo más importante, aparte de que entre el núcleo completo en alguna de estas categorías, es que, por favor, aquellos de ustedes que han sido reclamados por sus padres, que sean solteros, no se me casen hasta que sus padres se me hagan ciudadanos americanos. Y aún así, ojo, la categoría, por ejemplo, de hijo soltero mayor de edad de residente está por el 1 de mayo de 2012. Sin embargo, la de hijo casado de ciudadano americano está por el 22 de agosto de 2006. Así que en muchos casos no conviene el estado civil del matrimonio porque va a atrasar muchísimo el proceso inmigratorio.
Doctor, y en el caso que una persona, siendo ciudadano americano, reclame a su padre, por ejemplo, y este padre está casado, pero no es la madre, esa señora que ha sido quizás la madrastra durante todos los años de este muchacho que hoy se encuentra aquí en Estados Unidos, ¿también entra en esa reclamación o no es posible?
Primero no. Uno reclama al padre o a la madre como familia inmediata y tiene que ser únicamente a esa persona. Ahora bien, si el matrimonio entre el padre y la madrastra ocurre antes de que ese hijo americano haya cumplido los 18 años de edad, en teoría el hijo americano puede pedir a su madrastra de la misma forma que pidió el padre. Y es una reclamación para cada uno de ellos dos. Pero la clave es que el matrimonio haya ocurrido entre los padres, haya ocurrido antes de que ese hijastro cumpliera los 18 años de edad.
Pues mire que yo tengo tremenda noticia que darle a un amigo mío, porque él acaba de reclamar al padre, ya el padre está aquí en los Estados Unidos y su madrastra ha sido quien lo crió desde que él era chiquitico. Así que lo que tiene que existir, claro, lo que tiene que existir es el matrimonio legalmente en Cuba para que esto pueda ser la justificación que pueda venir su madrastra. De eso se trata.
Sí,
¿no?
Pero lo importante es que el papá se haya casado con la madrastra,
sí, claro,
antes de que el hijo cumpliera los 18.
Sí, claro, porque pueden haber estado juntos, pero si el matrimonio legalmente no existe, entonces no puede existir la reclamación.
Bueno, sabes que tuve ese caso, Magdalena, y esto es interesante. Sabes que en Cuba existe el concepto de la fecha retroactiva de matrimonio, ¿ok? Y técnicamente hemos podido, lo hemos tenido que apelar y luchar, demostrando que el matrimonio surge efecto legal con una fecha retroactiva, siempre y cuando esa fecha retroactiva sea antes de los 18 años del hijo americano, hemos podido hacer esa reclamación a madrastra o padrastro. Así que, ojo con eso, porque en Cuba sí existe el concepto del matrimonio, o la fecha de matrimonio retroactiva por convivencia.
Claro, okay. Y si están las fotos y si están los récords de que esta persona, que puedan probar que esta persona ha sido la madrastra, ha sido como su madre desde que él era chiquitico, esto puede, uy, tremenda noticia, doctor, que usted me acaba de dar.
Sí, no, y definitivamente antes de que espere la reclamación del esposo residente, mejor que el hijastro americano la pida de una vez, porque es una vía más rápida para que ella pueda venir a los Estados Unidos.
No, y mucho mejor porque ella también es ciudadana española y ella me ha contado a mí que ella pudiera llegar, quedarse y al año y un día aplicar para la ley de ajuste.
Negativo.
¿No?
Negativo.
Acláremelo, por favor.
Negativo, eso es un fraude migratorio. Nadie puede utilizar el pasaporte español o ni siquiera una visa de turista con la intención de quedarse acá para acogerse a la ley de ajuste cubano. Y si sospechara el oficial del aeropuerto, el oficial de inmigración, de que la persona viene con esa intención, la van a detener y la van a deportar a Cuba o a España.
Pero eso nunca había, anteriormente no lo habían permitido.
No, anteriormente lo que pasaba era, antes del 12 de enero de 2017, llegaba el cubano y decía, quiero pedir refugio, le daban un parol y al año ya se hacía residente. Ya al eliminar esa política de pie seco, pie mojado, la del parol, como le quieras llamar, técnicamente el que viene con visa de turista, viene de turista, viene de paseo nada más. No se debe de utilizar una visa de turista con la intención de inmigrar a este país. La ley de ajuste cubano es una ley que beneficia a aquellos cubanos que ya están acá. No es un beneficio para el cubano que se encuentra en el exterior. Entonces, utilizar una visa de turista con la intención de acogerse a la ley de ajuste cubano es una ilegalidad.
Ya entonces no es posible que tú llegues como turista, te quedes en este país al año y un día, quieras pedir legalizarte. Eso ya no existe.
Si entró la persona y la persona fue admitida legalmente y tal vez no la hayan entrevistado y no le hayan preguntado con qué propósito venía y la persona termina quedándose el año y el día, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano, porque ya esa persona está acá. Lo que estoy advirtiendo es que para aquellos cubanos que nos estén escuchando en el exterior, que tienen el pasaporte español o que tienen visa de turista, que no vengan con esa idea. Porque si vienen con esa idea, son inadmisibles por intención inmigratoria y los van a deportar y le van a cancelar la visa. ¿Ok? Entonces, quiero que quede claro, la visa de turista es para hacer cuatro cosas. Ir a la playa, ir a South Beach, ir de shopping, saludar a Mickey, goodbye, más nada.
Y comer sabroso y disfrutar de este país maravilloso. Muchachos, cuando la gente llega aquí, lo primero que hace, tú sabes lo primero que hace un cubano, doctor, cuando llega acá el hijo de la hija o de la hermana que lo invita, es ponerse un abrigo, porque les da un frío el aire acondicionado, doctor.
Es verdad que sí.
Todos andan así con abriguitos y dicen, ay, pero qué frío hace en esta casa, Porque aquí todas las casas tienen aire acondicionado, los carros tienen aire acondicionado, los trabajos hay aire acondicionado. Y lo primero que hace, de verdad, un cubano cuando llega es engancharse un abrigo y está bien abrigadito.
Yo te puedo decir, después de viejo, ahora siempre me pongo un puente para comer, siempre tengo frío, parece que ya los años me están alcanzando, Magdalena.
Ay, doctor, pues mire, tengo que decirle que me uno al club, porque a mí también me pasa lo mismo. Doctor, otro oyente que, bueno, para cerrar ya esta noche con usted, esta primera media hora, él se llama Carlos y él dice que está reclamando a su hija y es residente y que él quiere que usted le envíe su número de teléfono porque quiere ir a su oficina y ponerse en contacto directo con su oficina. Repita su número de teléfono.
Cómo no, y gracias por honrarme, Carlos, y usted, Magdalena, con esa confianza que tanto agradezco y que me significa, no sabes cuánto me significa, 305-856-3139.
Pues muchísimas gracias, doctor Leal, porque creo que hoy ha sido bien clarito respondiendo la pregunta a nuestro radio escucha de Cojima. Muchacho, que si estás mejorando cada día, tú eres más y más y más retroactivo. Tú has vuelto como los matrimonios en Cuba, te has vuelto retroactivo a ser bien cubano como tu mami.
Bueno, tengo buena maestra, la verdad. Y déjame decirte, quiero públicamente agradecerte, Magdalena, por ese trato espectacular que le diste a mi mamá y su club.
El club de fan que siempre escucha a Magdalena de Cuba todos los viernes.
Te escuchan todos los viernes, te siguen por todo Miami. Así que ya lo que me temo es que tenga que ponerle una orden de alejamiento por acecho, pero espero que no llegue a ese punto. Pero tienes un club de admiradoras que te siguen por todo Miami. Así
bueno,
que,
ellas estuvieron en mi espectáculo que hice el mes pasado en enero, en Hoy Como Ayer, y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Sí, fui a la mesa.
Me cambiaron la fecha sin avisarme, dicho sea de paso. Después que habíamos quedado que nos íbamos a ver el sábado, me cambiaron la vuelta y fueron el viernes, para que yo no fuera.
Increíble, doctor. Aquello fue tremenda confusión que se nos armó a nosotros. Nah, pero qué rico.
Es que mi madre se me quiere escapar sin que yo me entere. Ya yo me la llevé. ¿Sabes?
Muchacho, cuando
y
yo vi que...
cómplice.
Oye, se paró así y dice, yo soy la mamá del doctor Ángel Leal. Fue una alegría tan grande que me dio a mí en medio de toda aquella oscuridad. Pues, o sea, que los cabarets son oscuros. Y de pronto veo aquella señora elegante con aquel cariño abrazarme. De verdad, doctor, es un placer para mí conocerlo a usted. Y bueno, a gran bueno, parte de su familia, a la raíz de su familia, que es su mami. Pues le mando un saludo a su mamá, le mando un saludo a todas las amigas de ella.
Y te admira muchísimo. Todas las amigas, mi mamá y todas sus amigas te quieren muchísimo. Eres un gran ser humano, Magdalena.
Ay,
y ese cariño que le transmite a los radioescuchas, también se lo transmite a tu audiencia en estas presentaciones. Y la alegría que tú le regalas a esas mujeres que ya están en la tercera edad, que han individuado, que traten de pasar un buen rato entre sí. Tú no sabes el cariño y el acto de bondad que tienes con ellas y de verdad la gran diferencia que hacen la vida de todas ellas.
No, y la gran diferencia me la hacen a mí, mi público, de quererme, apoyarme y de ser cómplice cada noche aquí en Magdalena de Cuba. Gracias al doctor Ángel Leal por esta intervención una noche más junto a Magdalena de Cuba. No se vayan, que ya regresamos. Gracias, doctor.
I love you, Magdalena.
I love you.
En breve regresamos con más de...
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora y tengo que reconocer que esto ha sido una idea de mi colaborador mayor, mi musicalizador que se encuentra esta noche aquí conmigo, que estuvo viendo algunas cosas que están saliendo de él por YouTube y se llama El Sucesor. Tienes que buscarlo en YouTube, El Sucesor, interpretado por Albertico Pujol. Y me dice mi musicalizador, Magdalena, ¿tú tienes el número de él? ¿Por qué no intentamos llamarlo? A ver si tenemos suerte y hablamos con este cubano que toda Cuba, bueno, y que todos nosotros queremos tanto. Albertico Pujol, ¿te acuerdas? Ese muchacho es de Para Bailar, el actor, el que trabajó en una pila de telenovelas, que ha hecho muchísima televisión en Cuba, que además es tremendo compositor. Quiero decirte que tiene grandes, grandes canciones, que a mí todas las canciones de Albertico que yo escucho, de verdad, a mí me gustan. Vamos a intentar llamarlo ahora mismo, ¿sí? No importa, llámalo, márcale.
Hoy voy a dejar atrás las emociones, la mentira y esa soledad, nuestra soledad. Hoy estoy dejando atrás las pañoletas, las medallas que no eran verdad y tantas cosas más. En el camino aprenderé que en cada tramo dejo atrás cada rincón que no logré. Con la esperanza a cuestas y una estrella al caminar, de mano en mano la razón que nos sabrá llevar. La libertad no espera, mi corazón entregaré, no hacen falta sueños, llegaré. Las lágrimas harán camino y mis fuerzas dejaré. La verdad será mi espada y tú mi fe, y tú mi fe. Con la esperanza a cuestas, no hay fronteras que temer, no hay sentencias ni designios, no hay palabras que esconder. Con la esperanza a cuestas, seré yo la
Hello. Oigo.
Sí, buenas noches, Albertico.
Sí.
Albertico, soy yo, Magdalena, de aquí. Te estoy llamando para saber cómo tú estás, mijo, qué de la vida tuya.
Magdalena.
Magdalena la pelúa, ¿te acuerdas?
Magdalena, pero que tú estás llamándome de ahora.
No, porque, oye, es que tengo tu teléfono y dije, oye, hace tanto tiempo que no sé de Albertico, que me encantaría hablar con él. Y discúlpame la hora, ¿dónde estás ahora mismo, en tu casa?
No, sí, tranquila, no pasa nada, estoy como siempre, tú sabes que soy watch and work.
No,
cuéntame.
No, yo estoy bien, era nada más para saber de ti, cómo te ha ido, qué es lo que está pasando con esto de sucesor. Me gustó, tú sabes que la estuve escuchando anoche.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, chica, ¿qué te digo? Es una serie que la hicimos en España hace poquito.
Sí.
Y esa serie, pues, tiene 5 capítulos inicialmente. Se partió de un guión de Diario de Cuba, de Carlos Quintela, uh-huh. El director de cine cubano que está radicado ahora en España. Bueno, me pidieron que por favor si yo podía participar en el guión. Y bueno, es un hipotético Díaz-Canel, ¿sabes?
Sí, qué buenísimo.
Un hipotético Díaz-Canel. Pero bueno, exactamente. Pero bueno, ahí está, con una propuesta interesante. Desde el punto de vista actoral, evidentemente es un ejercicio.
Genial. Además, te estuve disfrutando, Albertico, de verdad que tú mientras... No es por nada, pero los años pasan y no es que estés viejo.
Habla
pero...
claro, Magdalena. No, mientras más viejo me pongo.
No. Oye, estás igual que el vino. Tú estás igual que el vino, Albertico, de verdad.
Ay, no me digas
los
eso,
actores siempre son los actores. Ay, y olvídate. Me gustaría saber, ¿a qué edad empezaste tú con este lío de ser actor?
Mira, niña, ni me hable de eso. Yo, ¿para qué te voy a hablar? Yo estoy en la televisión desde que tengo 8 años exactamente.
¿Tú también hiciste programas infantiles?
Todo lo que tú quieras. Figúrate tú. Bueno, estoy seguro que tú no habías nacido. Mira tú. El primer programa que yo hice, oye bien esto, fue un programa que se llamaba Maestros. Cuando tenía 8 años, lo dirigía mi hermano, mi padre, mi amigo Abel Ponce. Uh-huh. Tú sabes, director muy importante que está en Cuba todavía.
Y tú hacías un alumno, no es maestro.
Yo hacía un vietnamita. Yo hacía un vietnamita, pero tenía una rabia porque el protagonista, tú sabes quién era, Bernardito Menéndez. Y yo, que siempre soy un conflictivo, empecé a decir, ¿y por qué los vietnamitas tienen que ser rubios? No puede ser posible. ¿Tú me escuchas?
Claro, te escucho perfectamente.
Yo decía, ¿cómo puede ser que un vietnamita sea rubio? Y yo tenía 8 años. Y empecé a cuestionar todo eso y bueno, ¿para qué te voy a decir? Pero bueno, ahí quedó. Me dio tanta rabia que empecé a llorar. Mira tú, porque yo quería ser el... Eso era envidia, tú sabes. Sí. Eso era envidia lo que yo tenía.
Celo.
Y ese celo de Bernardito, tú sabes, sí, porque él sí, yo no tengo texto. Oye tú, qué locura.
No, óyeme.
Yo le hago el cuento a Bernardito se muere de risa. Porque es la única forma de que efectivamente está demostrado que tú eres más viejo que yo en la televisión. Mira tú.
Seguro, porque... Oye, ven acá, y hay mucho celo entre los actores y espero...
¿Qué tú me estás diciendo? Los actores tienen todos tan llenos de celo.
¿Verdad?
César Évora. César Évora.
¿Celoso contigo?
Me llama César, conmigo, claro, eso lo sabe todo el mundo.
Sí.
Pues entonces, César Évora está celoso de mí, porque quisiera tener el tamaño mío, y los ojos míos, y el pelo mío, y la voz mía. Mira tú. Y yo se lo estoy diciendo.
Y César Évora está todavía en México. Sí.
Bueno, que yo sepa, estaba en México. Bueno, el otro día estuve invitado al programa mío.
¿Ah, sí?
Show por la noche.
Ay, cuéntame, Albert, vete, tú estás haciendo un programa por el internet, por Facebook. ¿Cómo se llama tu
programa
y a qué hora es?
Mira, mi programa se llama The Early Show. Sale todos los días a las 8:30 de la noche, de lunes a viernes. Si buscas en Facebook, ajá, The Early Show,
The Early
de temprano,
claro.
Early.
Ajá. Early, ajá.
E-A-R-L-Y, sí. Early Show, sí. Ajá. Con Alberto Puyol. En Facebook,
¿a qué hora?
A las 8:30, todos los días.
Oye, por ahí está pasando una pila de gente, fíjate, por ahí. Yo a veces lo veo también.
Sí, pero escúchame, por ahí va, déjame, yo quiero invitarte. Yo quiero que tú vayas al programa, Magdalena.
Oye, cuando tú quieras, yo voy. Si tú quieres, voy ahora mismo, en el mes de febrero puedo estar contigo.
¿Estás hablando en serio?
Pero claro que te estoy hablando en serio.
Óyeme, no, después no, mira tú, bueno, fíjate que esto ahora queda entre tú y yo, pero yo lo voy a hacer público. Esta conversación entre tú y yo, de luego, claro.
Claro.
Mira, escúchame, yo el día 28 voy a cerrar el programa, el schedule que se hace con los invitados, y el 28 de febrero te lo voy a dar a ti. Espero que tú estés ahí.
Perfecto, el 28 de febrero de ahora, porque el 29 ya no es febrero, el 29 no existe. Acuérdate que febrero tiene 28 días. El 28, ¿sí? Antes que se acabe febrero, yo estoy contigo. El 28 Dios voy mío. A estar en el show contigo, te lo prometo, papi.
¿Seguro? ¿Me lo juras?
Oye, mira, te lo juro no por lo más problema. Sagrado del bueno, mundo, por este orgullo que tengo ahora mismo de poder estar conversando contigo. Y cómo bueno que hayas dedicado de tu tiempo para escucharme.
Orgulloso estoy yo de que tú decidas ir a mi programa, Magdalena. Vaya, ¿para qué te voy a decir?
Pues te doy mi palabra que el 28 de febrero estoy contigo en tu programa de Facebook.
Ya. Wow, Dios mío, qué maravilla, de lujo el programa.
A
bueno, Petico, pues ya.
Ven acá, óyeme, dime, porque mira, dime, yo te conocí dime, a ti en la película Guardafrontera.
Sí, pero óyeme, eso hace como, te voy a decir, 120 libras más o menos.
Oye, 120 libras. ¿Tú sabes que me aprendí casi todos los textos que decían las actrices? Y yo hacía todas las escenas de ustedes.
Yo hacía, mentira, yo no puedo creer. Yo hacía cocinero en esa película.
Y era fanática, ¿no? Y para qué decirte, había mucho chuchuchú entre ustedes, ajá, los presentadores de Para Bailar.
Muchacha, eso era, todo el mundo se arrancaba las tripas, pero yo no diga nada.
¿Y de quién? ¿Y es verdad que tú estabas enamorado de Lili Rentería?
Toda la vida estuve enamorado de Lili, desesperado.
Tú sabes que Lili está aquí en Estados Unidos, América, ¿verdad? ¿Ustedes se han visto? ¿Se han vuelto a ver?
Sí, claro, nos hemos visto. Lo que pasa es que Lili, no sé qué vio o qué no vio, que no me hizo caso más nunca en la vida.
¿Verdad?
Entonces, sí.
Porque tú te consideras, ¿será que las mujeres a ti te consideran un mujeriego?
¿A mí? ¿Yo un mujeriego?
No.
Chica, yo soy un tipo bastante tranquilo. Es verdad que he tenido varios matrimonios y todo, pero te voy a ser franco. Yo soy una persona estable, o sea... soy una persona tranquila, estable, realmente tranquilo.
¿Admitir que tú te consideras un hombre romántico?
¿Yo?
¿Porque para escribir esas canciones que tú escribes?
Chica, yo creo que sí, que de alguna manera todo el mundo es romántico en algún momento. Lo que pasa es que yo lo puedo volcar a través de las letras, a través de los temas, tú sabes, a través de la armonía. Hay gente que tiene la posibilidad, por ejemplo, de... Mira, yo no me voy a parecer con un ramo de flores, eso va a ser difícil.
Eso tú nunca lo harías. ¿Eso te parece raro? ¿Te parece feo?
No, me parece raro, me parece bonito, me parece bello, pero es que no me va a quedar bien. Okay. Yo me veo más bien regalándote, no sé, una pierna de jamón serrano.
Ay, muchacho. Oye, yo te lo voy a agradecer. Si tú me regalas una pierna de jamón serrano, así cortadita y
tú
y
me vas, dime, séme sincero. Sí. No es lo mismo que yo llegue un ramo de flores, que puede ser muy lindo y todo lo que tú quieras, a que hoy alguna viene a Monserrano.
Claro que no, además además lo acompañaríamos, por ejemplo, con una cerveza, con una copa de vino.
Bueno, yo no veo, yo no tomo, tú sabes que no me doy un trago ni aunque me maten.
¿Nunca en la vida te gustó tomar ni nada?
Chicas, que yo no tuve esa cultura, mira tú qué cosa.
Muy bien, me parece buenísimo.
Nadie bebía, entonces...
Ah, pero eso no tiene nada que ver con la casa, Betico, no le eches la culpa ahora a tu familia.
Pero mira, tú sabes que, chica, no le estoy echando la culpa a nadie.
No,
es que te estoy diciendo, en mi casa yo nunca vi... Ajá. Eso de abrir una botella, de tomarse un trago, sí, eso no lo vi nunca.
Qué aburrimiento.
Sí, es que no entiendo una cosa que está...
Pero la gente bailaba, porque tu familia está llena de artistas.
Sí, claro que se bailaba siempre. Había unos 31, yo vivía ahí en 21 y teníamos la casa, bueno, donde yo crecí, desde luego, que era muy grande ese apartamento, y ahí se reunía todos los 31 de diciembre toda la familia. Bueno, cuando estaban todos, porque ya ahora tú sabes, se fueron de viaje a la eternidad... la mitad más como 89, tú sabes.
Y para allá un día nos vamos a encontrar todos, no te preocupes.
Sí, claro, y seguiremos bailando ahí arriba, porque de eso se trata. Pero ya te digo, no vi el alcohol nunca.
Oye, incluso... buenísimo, eso es salud. Y además, no es que sea malo tomar, pero tomar con medida, y me parece sano.
Sí, pero es que fíjate...
Quizás por eso tienes la piel como la tienes.
¿Cómo?
La piel, las personas, cuando nosotros te vemos a ti, decimos, qué buena piel tiene Abbe.
Sí.
Sí, que te ves así, pues, curtidito, chica, bien cuidadito. Tú eres como un hombre bien fino.
¿Fino? ¿Tú crees?
Ay, yo te veo a ti como una persona bien fina, que se baña bien, que huele bien.
Ah, no, sí, yo sí, todos los días, dos veces. Uno por la mañana cuando me despierto.
¿Verdad?
Y generalmente, si me tengo que ir a trabajar, me baño, ¿no verdad? Antes de salir para el show.
Qué rico.
O si no, cuando regreso al show.
Para acostarse, uno para acostarse hace un baño.
No. Eso, ¿sabes dónde aprendí eso?
¿Dónde?
Mira tú, en Colombia.
Ah, menos mal, porque en Cuba, tú sabes que en Cuba había que bañarse una sola vez al día.
No, entonces te bañas dos veces, ¿con qué jabón? No, tiene que administrarte.
¿Cómo te fue en Colombia? Es verdad, estuviste en Colombia, hiciste muchísimas telenovelas. ¿Cómo te fue?
Muy bien.
Y ahí te encontraste con Fundicelli.
¿En Colombia?
Sí.
Mira tú, en una ocasión Funicelli fue a Colombia.
Ah, ¿verdad que Funicelli por donde andaba era por Perú?
Era en Perú, él estaba en Perú, estaba un poquito más
abajo. No, porque hace recientemente estaba viendo una foto que publicaste con César Évora, Funicelli.
Estuvieron en el programa.
Ah, estuvieron en tu programa.
César Funicelli, te voy a explicar.
No me avisaste.
No, te voy a explicarme, escúchame, que Funicelli es productor, tú sabes. Cuando tiene una idea la lleva a cabo. Yo me enteré, oye esto bien, que César iba a estar en el programa ese día, creo que 5 minutos antes de que empezara el programa. Porque tú sabes, César es una persona muy complicada, con muchos compromisos acá en Miami, y yo no había seguridad de nada de eso, ¿entiendes? Uh-huh. Lo que yo sí sabía que Funicelli llegaría de Perú ese día por la mañana, y que iba a ir al programa. Mira tú.
Qué bueno.
Entonces todo era como una suerte de ardid, porque en el programa muchas veces la gente quiere ir, pero a veces no puede porque se le complican las cosas. Y entonces, sencillamente, llegó Funicelli, me llamó y me dijo, estoy hoy en la noche. Y digo, ¿y César? Y me decía, no, César va, pero no estaba muy seguro yo, tú sabes. Y entonces, cuando llegué ahí, llegó Funicelli atrás, y yo, César, mira tú. Y yo, no lo puedo creer.
Óyeme, pero esa noche tiene que haber sido un programa increíble con esos tres hombres grandes de la actuación de Cuba.
Únicamente superado por el día que fue Otaola, el día que fue Fidelito Pérez Michel, que fue solo que lamentablemente ese día no pudo estar, pero yo no lo coordiné. No pude dar con Fidelito porque tú sabes que, bueno, lamentablemente aquí entre tú y yo. Tú sabes que tuve un choque, yo tuve un accidente hace unos días.
No me
digas. Entonces, sí, tuve un accidente. Y bueno,
pero estás bien, ¿no?
Sí, hay peligro de que me salve. Ay,
un accidente, qué susto. Tú fuiste culpable, vino otro y te metió por atrás.
No, fui yo.
Tú.
Es que sí, estoy a veces termino cansado, tú sabes. Y entonces venía por ahí por la Flagler, despacito, como a 30 kilómetros. Y quería, chica, comprarme un par de chancletas. Oye, tú qué locura, lo que son las cosas.
¿Un par de chancletas? ¿A qué hora fue eso?
Un par de chancletas, mira tú qué cosa.
¿Pero tú no tenías chancletas?
No tenía chancleta. Ajá. Ya no tenía chancleta. Y entonces decía, caramba, yo tengo que comprarme un par de chancletas para levantarme de la cama con un par de chancletas.
Claro, porque tenés frío.
Exacto. Y entonces, bueno, yo dije, no, pero todo estaba cerrado hasta ahora, yo había terminado el show. Y de pronto así, y veo Navarro, imagínate tú, y digo, caramba, Navarro siempre está abierto, tú sabes. Eran como las 10:30, 11:15. Y digo, déjame entrar aquí a Navarro. Y giro para la derecha y no vi que tenía un carro al lado de la derecha.
¡Ay, búmbala! El trastazo.
Bueno, estoy en las terapias todos los días por la mañana porque mi columna, que ya está para reparación absoluta, ahora se puso peor todavía. Pero bueno,
sí, claro, el tanganazo que te dieron, eso
sí,
siempre impacta
no
a la persona.
Cuenta, uno no se da cuenta en el primer momento, pero después sí se da cuenta, porque cuando pasa un rato te empiezan a salir las cosas.
Cuando
¿entiendes?
El cuerpo se enfría, siempre salen los dolores.
Exactamente,
claro,
ahí
claro.
Empieza el problema.
Y a las personas mayores, no por nada, pero a las personas mayores le empiezan a salir.
Estoy en ese proceso.
Albert, ¿qué tiempo llevas en Miami ya?
4 años. El día 11 de mayo cumplo 4 años.
¿Ha sido difícil llegar a la ciudad de Miami después de tener...?
Muy difícil.
Sí.
Muy difícil, extremadamente difícil. Sí, porque las puertas acá, lejos a lo que uno piensa que puede suceder. Mira, aquí tienes ventajas y desventajas. La ventaja es que tienes a tu público, ¿no verdad? Que está todo el mundo aquí, hay mucho una gran comunidad cubana que conoce el trabajo que uno de alguna manera ha hecho. Y bueno, la comunidad cubana te apoya, te aupa, tú sabes cómo somos los cubanos. Pero pasa una cosa, lo que tiene que ver con la inserción dentro de un, digamos, una televisora, una productora, algo así.
Sí, es que siempre
ya eso es más complejo.
Es que quieren que nosotros hablemos acento neutro. A los cubanos le piden el acento neutro.
Sí, pero yo vengo de Colombia. Más difícil que el acento colombiano, pues tú sabes, es como complicado. Yo
¿tendrá que ver con la edad?
Bueno, puede tener que ver con la edad.
Bueno, pero también tiene... Sí, no, pero también tiene que ver, yo creo, como tú dices, que nosotros no tenemos nadie que nos represente.
Exactamente. No existe la estructura. Cuando llega aquí un actor puertorriqueño, a ver cómo te puedo explicar, ya viene con un background de que todo lo que ha hecho se ha visto en todas partes.
Claro. Y nosotros,
entonces aquí, mira tú, mientras yo estuve en Colombia, todo lo que hice en Colombia se veía acá en Telemundo, se veía. Están poniendo Celia, que yo trabajé en una novela.
Ah, claro, claro.
Celia,
claro.
Y esa novela está saliendo por aquí por Telemundo. Sin embargo, yo estoy aquí, no puedo salir por Telemundo.
No,
yo,
y tú estás aquí, pero está saliendo, ¿sabes por dónde? Por Radio Martí. Yo te estoy llamando de mi programa de radio ahora mismo. Perdóname. ¿Cómo? Se me olvidó decírtelo. Estás en el aire.
No,
Cuba entera te está escuchando. Estás en mi programa Magdalena de Cuba, Betico.
No, tu madre no me diga eso. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto?
Óyeme, yo quiero que tú le mandes un mensaje a toda tu audiencia, a todo tu público que te extraña dentro de Cuba. ¿Qué mensaje tú le mandarías en este momento?
Pero espérate. Yo te digo el mensaje, pero de verdad tú estás saliendo por el radio ahora mismo.
Claro, hace rato, desde que te llamé, Abbe, discúlpame que se me olvidó decirte que estabas en el aire.
¿Esto está saliendo al aire?
Ahora mismo, Abbe, te está escuchando una pila de gente en Cuba.
No lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer, de verdad.
Te lo juro.
Bueno, nada, imagínate tú, ay, Dios mío.
No has dicho nada malo, ninguna mala palabra, porque tú no eres hombre de eso. Y lo que sí te pido, de verdad, es discúlpame, sí, porque no te lo dije antes.
No pasa nada. ¿Qué te digo? A ver, si tienes a los cubanos ahí, pues nada, ¿qué les voy a decir? Los cubanos saben cómo soy yo. O sea, les mando un abrazo ahí que le apriete todos los huesos. ¿Qué te voy a decir? Lo que pienso, sinceramente. Siento que lo primero que hay que hacer es atención, atender. Estoy muy preocupado, óyeme bien, estoy muy preocupado con Cuba y la próxima, el día 24 de febrero, es lo que va a pasar con esta cuestión de referéndum constitucional. Me preocupa mucho, por una razón, porque hay mucha gente que no tiene conocimiento de qué va la cosa, ¿entiendes? Uh-huh. Y entonces yo quisiera que atendieran a esto. Tú sabes que la gente atendiera a lo que dice ese proyecto, que es imposible que una constitución esté por debajo de un partido político. Es a lo que voy. Yo no votaría por esa constitución. Pero si vas a ir, mira, por lo menos que te quede en la conciencia que efectivamente estás votando por un reglamento que lo que está haciendo es dándole el permiso y la posibilidad a un grupo de gente de poder instaurarse para siempre y hacer lo que es determinado como ha sido hasta ahora. Por eso pido atención, que la gente atienda eso, que lea bien por qué está votando, porque acuérdate de esto. Quienes van a cargar con esa responsabilidad no somos nosotros los que votemos o no votemos hoy, son nuestros hijos después. Cuando tú votas por una ideología, escúchame bien, por una ideología cualquiera que fuere, estás votando por una lápida que es para siempre. Entonces no es justo. ¿Te das cuenta? Las nuevas generaciones tienen derecho a distinguir, a separar, a confrontar, a entender. Eso es lo que pienso yo. Por eso es que no comparto esa idea. Yo no votaría, así de sencillo, mira tú.
Y por eso
así
es que yo he querido tenerte esta noche en mi programa y que Cuba entera sepa que hay Albertico Pujol para mucho tiempo. Ya. Y Albert, te voy a decir algo, 4 años no son nada en un exilio. Ten paciencia, mi amor, y tú eres luz para nosotros los cubanos y nosotros estamos súper contentos que tú pertenezcas hoy a nuestra comunidad de Miami.
Yo quiero mucho a los cubanos, te lo juro, y los cubanos me quieren y yo, mi riqueza, no tengo un medio, mi riqueza son los cubanos. A ver cómo te puedo explicar.
Él fue Albertico Pujol con nosotros cerrando esta semana maravillosa. Y vamos a escuchar esta canción que interpreta Ibe Cepeda, de cuando en cuanto también de tu autoría, porque Albertico es como un combo completo, como ir a McDonald's, un hamburger con papita y soda. Él tiene de todo. Te mando un beso grande, Albert. Gracias por haber sido cómplice de Magdalena.
Que viva Cuba, dale.
Viva.
Quédate mirándome de cuando en cuando, si es que te hace bien, si te deslumbra esta oportunidad. A fin de cuentas, mi que más, no eres lo exacto, pero eres capaz. No estás de moda, pero entenderás. Eternidad. ¿Será que estoy de paso apenas, casi nada? Tu corazón se escapa en la mañana y no me queda más que continuar.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, Alguien a Quien Amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Mike Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. Yeah. Even when it feels like my world. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Sway Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by. La intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas, Sweet But Psycho, Dulce Pero Psicópata. Ella Quiere Beber, de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA, es la composición latina más difundida por la radio. Ella quiere beber, ella quiere bailar, su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojo siempre veo mi reflejo. Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí. Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.